Con la fa Perdón, que tengo que darle a continuar. Aquí me ha salido una cosa.
Grabar, ¿no?
Sí, lo de que estamos grabando. Vale. Buenas tardes.
¿En
Estábamos
qué
en la frase que dice de ese dúplice aspecto, pero para retomar mínimamente el hilo, empiezo un par de párrafos más arriba, ¿eh?
Disculpad,
Para.
¿en qué página? ¿En qué página?
Bueno, depende. Si estás leyendo en este. ¿Estás en este, Joaquín? En la
Sí.
página 113.
Sí, vale.
¿Vale?
Sí.
Bueno. Voy allá. Repito, continuaba. Teníamos que continuar desde donde dice de ese dúplice aspecto, pero leo un poco más arriba, ¿eh? Empiezo un poquito más arriba. Dice, de aquí pues, que podamos registrar dos elementos esenciales de la dialéctica de Hegel sobre la base del dato fundamental que querría que quedara suficientemente subrayado. El siguiente, la dialéctica de Hegel es un pensamiento que tiene como objetivo restablecer la razón en la historia, ambas con mayúsculas. Dicho de otro modo, la armonía de la conciencia entre conocimiento y objetivos o deseos, entre lo accidental y lo esencial. Dicho todavía de otro modo, la integración de la sociedad otra vez, la búsqueda de una sociedad que, según se diga la cuestión de un modo materialista o idealista, no esté desgarrada, diríamos, siguiendo a Lukács, por luchas de clases, siguiendo a Merkel o a los discípulos de Hegel, por una conciencia desgraciada y escindida. Estaba haciendo referencia a la argumentación que hacía desde la página anterior, de esa duplicidad de la dialéctica, según la interpretación lukácsiana, que diría que estaba inspirada en constatar el desgarramiento social en clases, o la versión más de tipo intelectual, teórica, que vería en la dialéctica el intento de superar una disociación, una escisión de tipo teórico, de origen kantiano. Entonces, por eso se refiere a esos dos elementos de la dialéctica. Va, continúa diciendo.
Una cosa, es la segunda vez que menciona a Merkel, sacristán. En Italia sigue siendo un autor citado. Ahora, con todo, entre Lukács y Merkel hay dos generaciones. O sea, Lukács nace en el 85 y su obra sobre el joven Hegel es del 37, 38, aunque lo publica 10 años después. Merkel nace en 1930 y su obra importante sobre Hegel es de 1961. Bueno, por situar, o sea, y yo a Merkel lo he visto citado actualmente todavía por los italianos, ¿eh? Pues nada más.
Vale. Continúo. Y eso se realiza, resumiendo, por el procedimiento de suponer que los mismos hechos empíricos, la misma historia, es racional, lo que implica que es de naturaleza ideal, porque la razón es cuestión del espíritu. Dicho de un modo tan breve que si hubiera algún colega de oficio, probablemente me tiraría tomates en este momento. Pero espero que no haya ningún profesor de filosofía presente. Pero, por muy esquemático que sea, creo que falso no es, que me puedo morir tranquilo después de haber dicho esto. No es ninguna falsedad. Lo que sí es una simplificación muy fuerte, eso sí, y tenéis que ir con esa prevención. De ese dúplice aspecto, creo que se puede inferir las dos eficacias que ha tenido la dialéctica de Hegel en la historia político-cultural. Por un lado, su extremado conservadurismo, el hecho de que haya podido ser su filosofía, por un momento solo, en realidad no fue tanto tiempo, no pasó de ser cuestión de 7 años, pensamiento oficial de la Corona de Prusia y de las universidades prusianas. Esto se ha exagerado mucho, no llegó ni a una década la hegemonía hegeliana en Prusia. Por otro lado, en cambio, ha sido motivo impulsor del pensamiento revolucionario más característico de los siglos XIX y XX, el socialismo marxista. ¿Por qué? Pues porque si uno ve esa idea de que la historia es racional como afirmación acerca del presente, entonces el presente ha de ser la racionalidad suma, y eso permite inmediatamente una interpretación conservadora. Eso está claro. En cambio, si uno piensa con Hegel que el desarrollo histórico ha de ser racional y luego, con ojos limpios, observa que el presente en que vive no es racional, de ahí se desprende una interpretación potencialmente revolucionaria de la dialéctica hegeliana. Se desprende, más o menos voluntarísticamente, busquemos la racionalidad de la historia. Más o menos fatalísticamente, esperemos que llegue la racionalidad de la historia. Pero, en todo caso, no es el presente. Esto, otro hegeliano, mucho más gracioso que Rosenkrantz, porque era poeta en vez de profesor de filosofía, Heine, lo ha dicho de una manera muy graciosa, inventando un cuento. Dice: un día estaba yo al lado del maestro mientras él manipulaba con sus alambiques y sus retortas, y yo estaba muy enfadado con él por aquello de que todo lo real es racional, porque eso es muy reaccionario, muy conservador, y sirve para perpetuar el estado de cosas existente. Como el estado de cosas existente es real, si, como dice la dialéctica de Hegel, todo lo real es racional, entonces ya basta, ya se puede uno contentar con la racionalidad presente. Entonces el maestro me adivinó el pensamiento y, dice Heine, sonriendo diabólicamente me dijo: ¿pero no te das cuenta que la frase puede querer decir también todo lo racional ha de ser? Esta ambigüedad, que es lo contrario de todo lo real es racional, este chiste de Heine, esta historia inventada por Heine para explicar las dos caras de la dialéctica hegeliana, nos podría servir de resumen para entrar en el capítulo siguiente, en el que querría hablar un poco de la dialéctica en el sentido de Marx. Como transición de uno a otro punto, me interesaría precisar lo siguiente. Dada la posibilidad de interpretación conservadora de la dialéctica hegeliana.
Como no, un momento, como no
Dime.
estamos, o sea, estamos, como no estamos tratando de Hegel, simplemente Hegel explica, bueno, se queja y critica las malas interpretaciones que han hecho de esta frase en el prólogo que pone a principios de Filosofía del Derecho. Dice, pero hombre, ¿cómo esta cantinela? Y ahí la explica, sencillamente, ¿no? Es el libro ese donde dice que también lo del búho de Minerva, bueno, el búho de Minerva levanta el vuelo solo al atardecer, ¿no? Ahí viene, bueno,
Se
luego...
queja de las malinterpretaciones de esa frase de lo
Esa
real es
frase,
racional,
sí.
¿no?
Y lo pone en el prólogo,
En
sí.
el prólogo, vale, de las
De principios de filosofía del derecho.
elecciones de filosofía.
Principios de filosofía o fundamentos de filosofía.
Del derecho.
En uno de los cinco, de los uno, dos, tres, de los cinco libros reales que hay. Todo lo demás son lecciones o borradores. Solo tiene cinco libros. Fichte y Hegel, Fenomenología, Ciencia de la Lógica, Principios de Filosofía del Derecho y la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que la reescribe tres veces, la última vez el año que se muere, y añadiéndole 100 páginas más. O sea, en realidad es la última. Lo demás son. No, no es de. Bueno, sí es Hegel. Por ejemplo, lo que se llama Filosofía Real es un manuscrito de Hegel para sus clases. Y luego hay manuscritos. Hay que quitarles lo que ponen los alumnos y eso. Pero solo tiene cinco libros. En el libro de Principios de Filosofía del Derecho, en el prólogo, está eso. Pero ¿cómo? No, no toca. Aquí no, solamente.
Vale, pero está bien el
Bueno,
apunte para consultarlo.
Antonio, lo mío no es un apunte, simplemente es, no digo de discutirlo ahora. Yo sinceramente soy incapaz de entender la frase todo lo racional es real o todo lo real tiene que ser racional. Yo eso no lo entiendo. No es el momento para discutirlo, pero si queréis, cuando pasemos otras páginas, lo hablamos. Me parece frases incomprensibles desde mi punto de vista.
Bueno, si.
¿Qué significa?
Lo más rápido, intentándolo hacerlo muy rápido, y si no sale muy rápido, lo dejo porque estamos en otra. Para Hegel, Hegel está al otro lado de la ilustración. La ilustración tenía un principio de racionalidad como algo objetivo, es decir, hay una racionalidad tanto normativa y objetiva, que procede del iusnaturalismo. Es decir, si hay una racionalidad normativa objetiva, real,
¿dónde? ¿Dónde? ¿En el ser, en las leyes, en el derecho? ¿Dónde está esa racionalidad? ¿Dónde está esa racionalidad?
No, porque el derecho podría ser, creado por nosotros y no conforme a racionalidad.
Entonces, ¿dónde está esa, dónde se ubica esa racionalidad?
¿Eh?
¿Dónde se ubica esa racionalidad? ¿Dónde ¿Perdona? Se ubica esa racionalidad?
¿Dónde se bueno, ubica pues, esa racionalidad? Hegel, después de ver que ya no existe un Dios que sea capaz de fundamentar una racionalidad, a ver, venimos de un mundo en el que acaba de escribirse la Declaración de Derechos del Ciudadano y del Hombre. ¿Sí? Bueno, declaración quiere decir derecho declarado. Derecho declarado quiere decir que el de... O sea, estamos... Es que estábamos en el iusnaturalismo. Derecho declarado se opone a derecho positivo y derecho de gentes. Derecho declarado es que tú eres testigo de y declaras ante un tribunal lo que has visto. O sea, tú ves que atropellan a alguien y un juez te dice... Usted declara que lo ha visto y dice, yo declaro que lo he visto. Derecho declarado quiere decir que tú estás declarando un derecho que sabes que no creas, sino que has visto en tu cabeza, creado por alguien. O sea, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es iusnaturalismo puro. Entonces, Hegel está del otro lado, dice, no existe la divinidad. La única fuente de racionalidad somos nosotros, somos el ser práctico, la única fuente de racionalidad es nosotros que hemos llegado a comprender, y a eso es a lo que le llama razón, que somos los autocreadores de nosotros mismos. Espíritu, cojamos la palabra espíritu. Para los de antes el espíritu era la divinidad que desciende. Para Hegel es una facultad que emerge de la intersubjetividad que se pone en relación entre sí para generar producción. Entonces la racionalidad es... frente al entendimiento, que el entendimiento sería la ciencia, o en otro prólogo maravilloso, el Fenomenología del Espíritu, hace el mayor elogio de la ciencia, a la que llama entendimiento, pero la racionalidad es saber que ese mundo al que podemos ponernos a estudiar, lo hemos creado nosotros y que hemos llegado a comprenderlo. A eso le llama racionalidad. Es el nombre que define el estado posrevolución francesa, en que hemos llegado a comprender que nosotros somos el soberano que se autogenera, la divinidad que se autoproduce, el legibus solutus, el espíritu absoluto. Es este giro. Si no se pilla este giro...
Yo no lo pillo, Joaquín, porque cuando se dice todo es racional, ¿todo a qué refiere?
Todo es fruto, todo lo que hemos creado nosotros...
El universo, la vida extraterrestre, la vida terrenal... las sociedades, la lucha de clases, el maltrato,
es fruto nuestro. No, todo, y se no, puede no, explicar.
No, Marte no es fruto nuestro. No sé, ¿eh? Júpiter tampoco. Sí,
yo creo que solo se puede entender si se refiere a lo humano, a lo social.
A lo humano.
Todo no. Bueno, eso claro, es otra cosa. Pero que todo lo humano.
Y el mal es también fruto nuestro.
O sea,
el bien, el mal, la atrocidad, el crimen, la bondad, es consecuencia nuestra. Si todo no fuera consecuencia nuestra, no habría posibilidad de revolución. Porque la revolución quiere decir que nosotros vamos a cambiar el mundo. Luego, eso no es posible si nosotros no somos siempre y hemos sido siempre, en todo momento, los creadores de nuestro mundo. Pero
Joaquín, tú porque tienes, como buen filósofo, tienes mucho Hegel en tu cabeza. Pero imagínate que yo no tengo nada de Hegel, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Entonces, la frase, el filosofema, todo es racional.
Todo lo real es racional, sí.
Todo lo real es racional. ¿Sí? Puede querer, desde mi punto de decir, todo lo real es todo lo real. No solamente lo humano, sino todo lo real. Por lo tanto, incluido aquí galaxias, universos, lo que tú quieras, ¿eh? Entonces, eso puede querer decir dos cosas desde mi punto de vista. una especie de presuposición gnoseológica de que alguien muy optimista piensa que podemos comprenderlo todo, todo, cualquier cosa es comprensible por los seres humanos, ¿vale? Todo, o bien, en otro sentido de la palabra racional, se quiere decir que, también una presuposición tal vez ontológica, no sé muy bien cómo llamarla, que todo lo existente, incluyendo los seres humanos, las sociedades humanas, pero también la naturaleza, pues es la mejor de las posibles, o es justa, o es razonable, o algo así. Yo esa frase solamente la puedo entender de esa forma. ¿No?
Yo personalmente, bueno, personalmente pienso que las dos vertientes que acaba de poner sobre la mesa Sacristán, es decir, las dos opciones, una la que él llama conservadurista o conservadora y la otra que considera revolucionaria, para mí ni una ni la otra son hegelianas. Ni la una ni la otra comprenden lo que significa esa frase. Lo que quizás podría ayudarnos es lo que nos ha explicado Joaquín sobre el término real. Es decir, lo real en Hegel aquí no es una realidad puramente objetiva, cósica, sino que el término que utiliza en alemán es Wirklichkeit, ¿no? La realidad efectiva. Todo lo real efectivo es racional. Y todo lo real efectivo es precisamente todo lo que está en unidad con la creación del mundo humano. Entonces, Gramsci me parece que también habla de esta noción cuando dice que, bueno, la realidad puramente objetiva y ajena al hombre, previa al hombre, en este sentido no nos interesa. Estamos hablando de la realidad con el hombre, que es la realidad que vemos y que creamos. Entonces, es racional porque precisamente participa de nuestra actividad y la vemos a partir de nuestra propia actividad cognitiva, histórica, etc. Kosick también habla en este sentido de la historia como una creación, como la razón que se va autocreando. Y por eso, no, como decía Joaquín, no parte de un principio exterior, sino que a medida que se forma, se diferencia, se particulariza, se realiza, se concretiza. Entonces, para mí es tan revolucionario decir que el presente es racional como decir lo que lo era el pasado, porque precisamente es el producto de nuestra actividad. Lo que pasa es que en el presente, o en el presente de Hegel, sí que es cierto que seguramente el ser humano había logrado una comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo que antes no existía, es decir, la comprensión del propio ser humano como ser que crea el mundo y que se crea a sí mismo en ese acto. Así es como lo entiendo yo y me parece comprensible de este modo.
Hay una nota
que ha aparecido. Joaquín, sí. Perdón, un segundo, antes de que continuéis. Quiero leer una nota de Juan Manuel.
Eso.
Que no tiene audio.
No la he podido ver.
Nos dice que no tiene audio ni vídeo, pero sí nos puede escribir. Leo lo que dice. Dice, siguiendo el comentario de Joaquín, Hegel rompe con la idea que le precedió de una divinidad como Pantocrátor, un dios que está por encima y decide. Esta idea se rompe de forma muy pragmática. De esta forma podemos observar que el cuadro de Miguel Ángel, la creación de Adán toca a Dios simbolizando su igualación a este, a saber, convirtiendo al ser humano en hominus creator de su entorno. De esta forma, desde Hegel, la composición del mundo es una materialidad que puede llegar a ser conocida desde la razón y la experiencia de la ciencia, entre otros puntos. Y se disculpa por no disponer de audio ni de cámara.
Sí, pero en cuanto a la realidad humana, que es denominada, como dice Gerard, Wirklichkeit, Wirken quiere decir acción. O sea, cuando Hegel, o cuando Marx usa siete veces la palabra Wirklichkeit en las siete veces en las tesis Feuerbach, no usa realidad, usa Wirklichkeit. Para un alemán es estar hablando de acción, de realidad generada por la acción. Wirken, yo he tenido, es acción, acto, actuar. Entonces, frente a ello está la palabra realidad. Bueno, realidad, que es el latinismo que ellos usan. Este es el asunto. Además, el ser humano, Hegel es el que, después de la Revolución Francesa, considera que la humanidad ha llegado a comprender que es autocreación de sí misma. y por lo tanto tan racional es el bien como el mal. Toda monstruosidad y todo bien sale, es fruto nuestro, y nosotros hemos llegado a, y lo hemos, somos el ser que siempre se ha autocreado, por lo tanto somos el ser que no tiene naturaleza y somos el ser desde siempre libre. Después de la Revolución Francesa, que es un acto de autocreación de millones de personas, hemos llegado a generar la posibilidad de comprender esto. Y le llama racionalidad a esto, razón. Podía haberle llamado entendimiento y haber cambiado. Bueno, de hecho, yo ahí ya no entro. Sé que a lo largo de la historia de la filosofía, entendimiento y razón, que son dos términos aristotélicos, han ido evolucionando, dando vueltas, tomando uno jerarquía sobre otro. Yo esto no lo... Él le llama razón a esto, al hecho de comprender, al estadio intelectual en el cual comprendemos que somos los creadores de nuestro mundo mediante nuestra acción. No al hecho de saberlo todo. Ese saber todo dependerá de las ciencias, sino al haber alcanzado un estado intelectual en el que comprendemos que eso que nos parece naturaleza humana o algo que es, no es más que autoproducción de nosotros mismos. El bien, el mal, todo. Entonces, frente a otras digamos, determinaciones técnicas del término razón y racionalidad, esta sería la de Hegel. El término mediante el cual él expresa que la humanidad ha accedido a un estadio de consciencia mediante la experiencia histórica, porque para él es la experiencia histórica de la praxis la que nos va... Hemos accedido a un estadio de consciencia, consecuencia de la experiencia histórica de nuestra propia praxis, que nos ha revelado que nosotros somos nuestro propio autoproductor del nuestro bien y de nuestro mal. Esto sería su concepto de, en este sentido, no es compartible o no es compartible, no es difícil.
No, entendido así no hay problema por mi parte. Entendido así no hay problema por mi parte. Si lo entendemos y, así, no hay problema.
Por eso él habla mucho del mal en la historia. Y lo considera parte del bien, porque además él considera que en procesos históricos, elementos autogenerados por nosotros, que en principio nos autosatisfacían, como se desordena el mundo, siempre estamos en un mundo en proceso de acción y de desordenamiento, nos hacen daño, nos lesionan. Todo es inmanente, el bien y el mal.
No, entendido así no hay problema.
Eso no quita que él creyera en Dios. Él además creía en Dios. De una forma muy rara. Porque el Hijo es, en la Santísima Trinidad, el Hijo es, bueno, es la encarnación, el Incarnatus. Es nosotros, dice el secreto. Coge la Santísima Trinidad y dice... el espíritu subjetivo es donde el propio Dios toma conciencia de sí mismo, es Cristo, pero esto ya entra en la parte teológica suya, que yo no la he trabajado mucho, a pesar de que sé que tiene mucha chicha, pero como siempre Hegel es absolutamente coherente. Tú lo comparte uno o no lo comparte, yo no creo en Dios, ¿no? Y menos creo que somos el Cristo, pero para él somos el Cristo. Todas sus afirmaciones pueden parecer desaforadas o no compartibles, que el mismo espíritu que somos nosotros haya creado el mundo material y que gracias a eso, que somos el mismo espíritu, eso, se pueda dar ese dedo que señalaba en la Capilla Sixtina. Es que para cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, Pico de la Mirandola ya ha escrito que Dios no nos ha creado con naturaleza. es el prólogo a la dignidad del hombre. No te creamos Adán con ninguna naturaleza para que tú te dotes de ella mediante esto hacer. ¡Toma! Y 100 años después, 200, Vico tirando de este cable, pues es maravilloso. Son maravillosos estos. Pero bueno, lo dejamos aquí. O sea, todas las definiciones hegelianas, además, es que son, esto lo señalaba un estudioso, este Pérez Soto, son absolutamente rigurosas. Pueden ser no compartidas en absoluto por rechazo, pero son de una autoconsistencia definitoria. Entonces uno puede decir, no. Ahora, nunca son inconsistentes. Hay que llegar a verle, o sea, si uno no le ve la cosa, hay que buscarla. Y luego decir, pues me convence, o decir, pero qué locura. Pero nunca pensar que son autocontradictorios. Bueno.
¿Continuamos, pues?
Sí.
Sí, por mí sí, sí.
Como transición de uno a otro punto, me interesaría precisar lo siguiente. Dada la posibilidad de interpretación conservadora de la dialéctica hegeliana y dados algunos otros hechos que no me he podido detener a comentar, francamente por inseguridad didáctica, es todo culpa mía porque no estoy nada seguro de qué es adecuado y qué no en este momento, no se puede pensar que la descendencia de Marx respecto de Hegel sea una cuestión simple. No hay ninguna duda de que Marx viene genéticamente de Hegel como un hijo viene de su padre. De eso no hay ninguna duda. Negar eso, como hacen algunas escuelas marxistas hoy, es negar la evidencia. Es lo mismo que decir que 2 y 2 son 18, 23 o lo que se quiera. Marx ha aprendido de Hegel y usa su léxico. Negar eso es querer falsear los hechos por un supuesto cientificismo que en el fondo no es tal sino puro sectarismo. Lo que ocurre es que, por así decirlo, no es lo mismo génesis que estructura. Uno viene de su padre, lo que no quiere decir que piense exactamente igual que él. Puede haber recibido de él y de la educación de los 2, 3 primeros años elementos muy importantes sin los cuales seguramente no sería el que es. Pero con eso no se puede pasar al otro extremo de considerar que, puesto que genéticamente la dialéctica marxiana viene de la hegeliana, sea lo mismo que ella. No porque la verdad esté en el centro, sino porque, como decía Hegel, la verdad está en el todo compuesto por la génesis hegeliana de esa dialéctica y su desarrollo no hegeliano que ahora pasaremos a estudiar un momento. Generalmente, la manera de presentar la relación entre la dialéctica marxiana y la hegeliana consiste en decir que Marx prescinde del sistema, o sea, del conjunto de afirmaciones de Hegel, principalmente del supuesto básico de que la historia, la realidad, sea de naturaleza ideal, y conserva el método invirtiéndolo, puesto que el punto de partida no va a ser lo ideal, sino lo empírico, lo real. Esta interpretación, con la célebre palabra, que es muy difícil de traducir, problema en el que de todos modos no vamos a entrar aquí, que se suele traducir por inversión o reversión, se puede justificar ya desde los primeros escritos de Marx. Siendo Marx muy joven, no ya en 1844, el año de los manuscritos económico-filosóficos, sino en el 1843, escribe la primera crítica a Hegel y en ella aparece, por ejemplo, esta frase que justifica la interpretación de que la dialéctica de Marx es la de Hegel del revés, invertida. Dice, por ejemplo, Marx en La crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Si alguien quiere las citas exactas, me las pide luego, las tengo aquí, pero para no recargar ahora. La familia y la sociedad civil son, se entiende en la realidad, los presupuestos del Estado. Ellas son los elementos propiamente activos, la familia y la sociedad civil. Pero en la especulación, sacristán quiere decir en Hegel, sucede a la inversa. Esto justificaría el interpretar el pensamiento de Marx como una inversión. Hegel ha dicho que el Estado es la base de la familia y de la sociedad. Digamos lo inverso. El Estado es lo fundamentado en la familia y la sociedad. Ahora yo querría objetar que, sin que eso me parezca falso, si solo se dice eso, si solo se dice que el método, la dialéctica de Marx, es la inversión de la de Hegel, se ignora otro tipo de crítica que ha hecho Marx muy tempranamente a Hegel. En el mismo libro, o sea, en 1843, podemos leer, por ejemplo, este par de líneas que comentaremos un poco. Tendremos que comentarlo seguramente porque el lenguaje es muy filosófico, muy de la época y muy hegeliano. Dice así en el mismo libro, en la crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Lo importante es que Hegel hace en todas partes de la idea el sujeto y del sujeto real o propio el predicado. Esto quiere decir que lo que no es la sustancia, el sujeto, el individuo, es para Hegel, perdón, rehago la frase, que seguramente quedará mejor materializándola que diciéndola abstractamente. Ante el hecho, por ejemplo, de que los griegos han tenido una cultura muy geométrica, han sido muy dados a la geometría, toda su matemática es geométrica, solo a finales de la edad griega hay análisis, pero normalmente todas sus demostraciones matemáticas las han hecho por figuras geométricas, por desplazamientos, por rotaciones. Un historiador empírico realiza, simplemente realiza, diría, el hecho. Los griegos han tenido una matemática, un pensamiento deductivo, principalmente espacial, geométrico. Un historiador materialista buscaría causas de eso y muy probablemente se lanzaría a estudiar la base agrícola de la cultura griega, el hecho de que arrancan de un régimen antiguo agrario. En cambio, Hegel lo que dice es que el espíritu de geometría se realiza a sí mismo en Grecia. O sea, que el sujeto ya no es el individuo, los griegos, materialmente viviendo, que son geómetras, sino que el sujeto es el predicado y el predicado el sujeto. Hegel no va a decir que los griegos han sido geómetras, sino la geometría es griega. Literalmente lo dice además.
Pero perdónate un segundo, puedo interrumpir. Para sí. Los que conocéis el pensamiento de Hegel, ¿esa frase qué puede significar? Yo no la entiendo. ¿Esa frase que acabo de leer, Antonio, vosotros que conocéis bien a Hegel, qué puede significar?
A ver, es que es un problema. Marx no había leído a Hegel hasta 1843. O sea, hay esa carta que dice que le escribió a su padre 10 años antes, diciendo que se había tirado 3 meses leyendo a Hegel y se había puesto malo. Es imposible leer a Hegel 3 meses. Uno se puede poner malo, ¿eh? Como esa otra nota en que Marx dice que ha estado ojeando la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica no se ojea. Hegel mismo dice que es el reino de las sombras. Marx, el Marx maduro, se la ha leído. Marx se acaba de leer, por lo menos una parte, de Principios de Filosofía del Derecho en su viaje de bodas, que ya es delito llevarse a Kreuznach, que está de viaje de novios. Eso. Y se lo ha leído por primera vez y lo está interpretando. O sea, Sacristán está haciendo una excelente lectura de la interpretación que Marx acaba de hacer de Hegel. Yo por eso no quiero intervenir.
Que es
una serie de pésimas interpretaciones del pobre Marx, sí. Que Sacristán está leyendo los manuscritos de París y el Kreuznach, sí. Que lo que dicen el Kreuznach y los manuscritos de París es eso, sí. Que la idea es el nombre que para Marx recibe el ímpetu humano práxico cuando intenta objetivarse en sus condiciones de realización, y eso no es lo que pone. Esto es una definición que está en principios de filosofía del derecho. ¿Qué es la idea? El concepto más sus condiciones de realización. ¿A qué se le llama el concepto? Al concebir práctico humano. Porque para Hegel, que sería, digamos, entre comillas, como dice Pérez Soto provocativamente, un antiintelectualista, porque para él el pensamiento primario es el práctico, no el teórico, ¿no? Pues el concebir es la capacidad que sale de nuestra intersubjetividad. Pero concebir no, no como ideas analíticas, sino como señora que se pone grávida, producir mundo. Entonces, ¿qué es la idea? El ímpetus, o sea, el ímpetus humano, que es intersubjetivo, práctico, en sus condiciones de realización. Entonces, como vemos, esto no es lo que ve. Bueno, esto cualquier. Ahora los hegelólogos lo. Esto no es lo que ha visto Marx. Marx no ha escrito eso. Y Sacristán cita los manuscritos de París y está citando muy correctamente a este Marx. Los manuscritos de París no existen, ¿eh? O sea, es un libro. No sale en la nueva Mega. ¿Cómo se llamaba el filólogo ruso que. ¿Cómo se llamaba?
Riazanov.
Era fino, pero Riazanov con finura sigue queriendo crear un diamat y un ismat.
Pero Joaquín, perdón, déjame interrumpir.
Sí.
Mira, yo la frase, los griegos han sido geómetras, la entiendo. La haya dicho Marx, la haya dicho Feuerbach, o la haya dicho, no sé, la señora que es vecina. Esa frase la entiendo, ¿vale? Los griegos han sido geómetras, ¿vale? Y además hay envidia sobre ello. Es decir, por ejemplo, cuando Sacristán escribía decía hace un momento de que toda la matemática griega hasta finales es geométrica, tiene razón. Basta leer los elementos, lo mira, lo comprueba, ve las demostraciones y eso es cierto. Hasta ahí no hay problema. ¿Vale? Ahora, la frase, la geometría griega, eso, si es hegeliano, que yo no lo sé, ignoro. Si eso es hegeliano, ¿qué puede significar? ¿Es decir lo mismo de otra forma?
Sinceramente, yo no lo he visto no lo he encontrado en Hegel. En el Hegel que yo he leído no está esta frase, ¿no? No está esta frase.
Es un ejemplo didáctico y ya está, ¿no? Es un ejemplo un ejemplo didáctico de Sacristán, que no es literal.
Podría ser, pero bueno, él mismo sabe que la geometría le viene a los griegos de los egipcios, el mismo Sacristán lo sabe.
Eso no está claro. Yo no lo sé.
A ver, para mí el problema
la
central.
La idea de demostración geométrica es griega, eso sí.
La demostración es griega.
Demostración.
La demostración, sí, hombre, los teorema de Euclides, teorema de Tales, o sea, nos los hemos. Sí. El problema para mí es previo. Marx dice, y Sacristán lo registra, que hay una diferencia entre método y sistema. Hegel se pasa todo el prólogo de Fenomenología del Espíritu diciendo que no hay método. Que no hay método. Diciendo que el método es para estudiar la historia humana no sirve. Que el método puede ser el matemático, o sea, pero es un método externo siempre. Y que para comprender toda sociedad, que es singular, hay que meterse en ella. Esto es el prólogo de la Fenomenología. O sea, este Marx no ha leído todavía, será siempre un debate, un error de Marx. Bueno, esto lo han estudiado marxólogos mucho más serios que yo, y marxólogos marxistas, ¿no? Fineschi, en un libro titulado Hegel y Marx. O sea, Marx empieza a leer de verdad a Hegel en los años 50, y avanzará en los años 50, ¿eh? O sea, hasta los 50 no dice unas cosas, pero siempre irá mejorando su lectura de Marx, pero siempre tendrá errores. O sea, esa distinción entre método y sistema, cuando el pobre Hegel dice que no existe el método para las ciencias sociales, es así, ¿eh? Entonces, bueno, esto es otro, pero yo no quería abrir este paquete, por eso, porque no, o sea, sin embargo, Lukács, Gramsci, todos estos, Labriola, todos estos que vienen de una formación hegeliana muy fuerte. Y por eso Labriola dice, no, esto del darle la inversión. No, también se puede. Los que hemos leído a Labriola nos encontramos con justificaciones muy divertidas. Dice, bueno, esto de poner boca abajo a a Hegel, en la que la dialéctica es poner boca abajo a Hegel, no es exactamente así. Con esa palabra también se entiende el remangarse los pantalones, dice la Briola. O sea, los que de verdad tienen... Claro, pero sí, o sea, el problema con Hegel es que decía uno, me parece una exageración, que si la obra de Marx está en mantillas filológicamente, la obra de Hegel está todavía más en mantillas filológicamente. Bueno, yo creo que la obra de Hegel está totalmente bien apañada a finales de los años 60 y la obra de Marx empieza a apañarse filológicamente con la nueva Mega desde los años 60. Pero los que proceden de escuelas hegelianas a finales del siglo XIX y son marxistas, empiezan a detectar cosas que no se en la lectura de Marx. En fin, yo...
Esto de la inversión, por otro lado, esto es una crítica que ya le hace Feuerbach a Hegel. Esto es terminología feuerbachiana y luego está también, seguro, en Stirner, que le critica a Feuerbach invertir también el sujeto y el predicado. Y el predicado. O sea, y es una crítica que luego Marx le hace también a Stirner. Es decir, es una terminología que se está usando en la época, pero que, para empezar, cuando Hegel, lo que yo he leído, habla de sujeto y predicado, se lo carga. O sea, este tipo de relaciones de A y B son absurdas para Hegel.
Porque Hegel se carga la relación sujeto y predicado porque dice, cada vez que predicamos un nuevo atributo del sujeto, no es verdad, estamos ante otro nuevo sujeto, es la historicidad humana. No hay una sustancia perennis que vaya adquiriendo atributos. O sea, esto es lo que se debate en la frase, en esta época, claro, es que sujeto predicado. Hegel se lo carga. Aquí Marx le atribuye a Hegel la defensa del sujeto predicado. Pobre Hegel dice, no la historicidad humana significa que cada vez que generamos que predicamos un nuevo conjunto de atributos sobre el ser humano, y ellos coinciden con la entidad del ser humano, el ser humano es otro ser humano, porque no tenemos naturaleza, somos el ser que se autocrea y niega la relación sujeto-predicado. Y para él, una frase, nosotros no somos sustancia, sino más bien sujeto, está también en el prólogo de la fenomenología del espíritu, ¿no? ¿Qué quiere decir? No tenemos sustancialidad, somos la objetivación. Pero bueno, lo que sí es cierto es que Manuel Sacristán está tomando y buena nota de lo que Marx ha dicho de Hegel. Y para mí esto es, por lo tanto, yo lo quería dejar pasar.
No, bueno, ahora lo problematizará también, o sea, matizará un poquito este tipo de noción que está aceptada como un tópico, ¿no? Y dirá que es algo un poco más complicado.
Sí,
pero bueno, sigo pensando que este tipo de crítica no afina. Es decir, que si se quiere criticar, por ejemplo, los postulados teológicos de Hegel, ¿no? Que seguramente tienen una importancia a la hora de su manera de pensar el ser o la realidad.
No existe. Etcétera. El ser no existe. Es un ponernos constante. O sea,
exacto.
El ser para él es la categoría más vacía. Por eso dice esa cosa tan aparentemente aberrante. Bueno, si se quiere aberrante. El ser y la nada es lo mismo. Así. Entonces, ¡oh! No sé qué. Bueno, entendamos que no tenemos naturaleza. ¿Eh? O, en fin, pero esto no lo pilla este Marx. No lo pilla. Para 2 años después, en Miseria de la Filosofía, sigue definiendo Marx la dialéctica como tesis, antítesis, síntesis. El pobre Marx, el pobre Hegel se lo hace pillado ya. O sea, esto es Fichte. Para él somos negación. O sea, somos el ser que va autocreando. O sea, primero, no existe una subjetividad fija. La subjetividad humana es consecuencia de la producción intersubjetiva. O sea, en el principio fue la acción. Y la acción produjo un mundo externo y la acción produjo una subjetividad. Esa subjetividad es interna y coherente con la acción. La subjetividad individual genera sus necesidades y sus expectativas en ese mundo. Ese mundo se desordena y tritura la subjetividad creada. Y esta subjetividad dice, hay que daño, ve el mundo desde fuera, la negatividad, y intenta crear otra cosa. Tesis, antítesis, síntesis, no es ese modelo. Es el otro, uno es el de la... Pero es que esto no corresponde a este seminario, ¿no? O sea, para Hegel la dialéctica es negatividad, para Fichte es esta tríada. Las tríadas son criticadas también fieramente en el prólogo de la fenomenología. Tríadas las pone Kant, tríadas las pone Fichte. Fichte siempre pone un sujeto que es fijo, ese sujeto trascendental kantiano, quitado las categorías, es fijo. Y siempre pone un proyecto, porque sabe, tiene un deseo. El sujeto no tiene que ser individual, ¿eh? Puede ser la humanidad. Pone un proyecto, pone una tesis, intenta cambiar lo que hay. Llega una síntesis, se frustra. Pero ese sujeto registra eso y vuelve a poner otra vez. Tesis, antítesis. Esto es Fichte. Y Scan, que tiene un sujeto trascendental. Para Hegel no existe el sujeto. El sujeto histórico. Las subjetividades humanas somos históricas, fruto de la praxis intersubjetiva creadora del etos. Y entonces, de entrada, hemos nacido en un mundo y lo aceptamos. Y durante bastante tiempo ese mundo puede funcionar bien y nos vamos conformando con lo que... Pero empieza a descomponerse o genera... Hay varias versiones hegelianas. La más antigua. Ese mundo genera una subjetividad tan rica que ya no cabe Sócrates. O ese mundo genera subjetividades corrientes, es el otro modelo hegeliano, corrientes, normales, pero ese mundo se va desordenando históricamente y esas personalidades corrientes normales con sus expectativas, su antropología, sus facultades y capacidades desarrolladas y su cultura son trituradas por esa misma sociedad que no se las cumple, se separan. Ahí hay dos modelos hegelianos, podríamos decir, de épocas distintas, más joven, más maduro, pero no se corresponde con el tesis y antítesis. ¿Qué leerá Manuel Sacristán cuando coja Miseria de la filosofía? Tesis, antítesis, síntesis, porque está leyendo bien a Marx. Porque está leyendo bien a Marx. Ahí lo dice. Tesis, antítesis, síntesis. Es un Marx, es el Marx también evolutivo. La tecnología, el molino a mano del feudalismo, el molino de vapor del capitalismo. Y es un Marx que es capaz de decir que la burguesía y el capitalismo vienen de la Edad Media. Lo dice. El Marx del Capital dice que no. Que el capitalismo surge, es el capítulo 24. De que los feudales, con el Estado absolutista, se adueñan de la tierra, expulsan en masa a los campesinos. Y entonces, a partir del siglo XVI, y entonces una clasecilla subalterna de mierda, llamados los capitalistas, pueden tener toda la mano de obra que quieren para poner a esa gente a trabajar por una miseria, para producir los bienes que antes esa gente se daba a sí mismos, los bienes vastos. Es el capítulo 24 del Capital. Ese es otro Marx. Eso sí que lo sabe Sacristán. Bueno, Sacristán sabe muchísimas cosas, pero de los distintos Marx sí que sabe Sacristán. Sí que sabe Sacristán. Aquí estamos abriendo otro capítulo. Yo es que lo cerraría, pero bueno, en la medida en que... Porque esto sería cómo leía Marx a Hegel o qué decía Hegel. No creo que tenga cabida aquí. Por eso yo procuro no hablar de... Creo que Marx entiende perfectamente, que Sacristán entiende perfectísimamente los textos de Marx. Y dice, pero esto es un sinsentido. Pues sí, señor, lo que Marx ha leído y lo que Marx ha escrito es un sinsentido. Este joven Marx, de 26 años. Bueno, ya quisiera yo haber escrito burradas de este calibre a los 26 años.
Bueno, yo no creo que diga eso, Joaquín, pero ahora lo veremos cuando lo leamos. Yo no creo que diga eso. Pero ya lo veremos cuando lo leamos.
Seguimos leyendo, pues. Vale, acababa la frase, dice, los griegos han sido geómetras. No, Hegel no va a decir que los griegos han sido geómetras, sino la geometría es griega. Literalmente lo dice, además. Dice literalmente que la geometría es griega. La edad de la geometría es la edad griega. Eso es lo que dice la primera parte de la frase de Marx. Hasta aquí sería simplemente la inversión, la idea de que hay que invertir la dialéctica de Hegel para obtener una dialéctica correcta. Pero es que Marx, a continuación, añade, pero, de hecho, el proceso va siempre por el lado del predicado. Dicho de otro modo, Marx está diciendo aquí que, por un lado, Hegel hace la afirmación teórica que consiste en invertir sujeto y predicado, en decir, no que los griegos fueron geómetras, sino que la geometría es griega, pero luego, dice Marx, de hecho, en la práctica, lo que se pone a hacer Hegel es historia de los griegos. El proceso va por el lado del predicado. Tiene Hegel bastante riqueza empírica. Esta es una crítica a Hegel bastante más rica, bastante más complicada y matizada que lo que suele decirse que es la crítica de Marx a Hegel. Simplemente el decir, hay que invertir a Hegel porque Hegel no ha hecho más que cambiar el sujeto por el predicado. Marx dice en realidad, en mi opinión, por supuesto, Hegel invierte sujeto y predicado teóricamente, pero a la hora de la verdad desarrolla el predicado, es decir, los hechos, aunque no los considere sujetos en la teoría. Esto es un matiz de cierta importancia.
A ver, esto es una gran concesión a Hegel por parte de Sacristán para decir, o sea, es decir, Hegel historiza estupendamente. No crea. Es capaz de comprender la Sigismund encerrado cual toda totalidad y estudiarla desde su propia inmanencia. O sea, aquí este Manuel Sacristán, que está interpretando a Hegel a partir de Marx, está haciendo un gran elogio de Hegel, porque para cualquier marxista estudiar totalidades cerradas concretas es, y además es reconocer que no existe un principio de causalidad exterior. Bueno, esto lo declara el Capital, ¿no? Dice el despliegue de la mercancía es causa y efecto de todas las otras categorías que se autorregulan. No hay Grund, bueno, esto es una hegelianada perra, ¿no? O sea, no existe, bueno, no existe causalidad diacrónica. Eso sería evolucionismo, no sería historicidad. Bueno, pues es lo mismo. Aquí hay el reconocimiento de que cuando Hegel se pone a estudiar el mundo griego, con todo el repertorio, se lo reconoce, ¿no? La cantidad de erudición, lo estudia en su totalidad. O sea, eso es un elogio. O sea, y ha pillado muy bien cosas de. Ya está, sí, no quiero decir más. Vale.
Hegel. Vale, aún más. La crítica que hace Marx a Hegel, a la dialéctica de Hegel, en mi opinión, es una crítica, por así decirlo, en dos frentes. No solo le critica falsear lo real, lo empírico, convirtiéndolo en ideal, sino que le critica que convierta a menudo lo ideal en empírico, porque cuando se dice la geometría es griega, o como dice Hegel, la edad de la geometría es los griegos, o la edad del arte ha muerto, como dice, porque es la edad anterior a la burguesía, pues bien, cojamos el primer ejemplo, la geometría es griega. Piensa Marx, se está falseando no solo la realidad griega, sino incluso la idealidad de la geometría. Las dos cosas se están falseando. No se trata de poner la geometría donde estaban los griegos y los griegos donde estaba la geometría. Se trata de algo más, de reconstruir las dos cosas, los griegos y la geometría. Porque al cambiar el sujeto por el predicado, Hegel ha falseado los dos, no solo uno. Que es cosa que no suele decirse y no se piensa si uno se limita a la inversión. ¿Está claro lo que quiero decir? Si está claro, podría leer el texto de Marx que lo documenta. ¿No lo está? Entonces, rehago. Normalmente se dice, la crítica de Marx a la dialéctica hegeliana consiste en decir que la dialéctica hegeliana invierte los hechos. Llama sujeto al predicado y predicado al sujeto. En vez de decir, la cultura griega ha sido fundamentalmente geométrica, espacial, dice, la geometría ha sido fundamentalmente griega. Como si existiera una cosa llamada la geometría, la idea geométrica, que es propiamente lo que él está pensando, que la idea se hace geométrica en Grecia. Pero yo creo que Marx, y ahora lo documentaré, dice más que eso, que Marx dice, con eso quedan falseados los griegos, porque los griegos no se pueden reducir a geometría, por supuesto. Eso es convertir la empiricidad, la realidad de la sociedad griega, en una pura idea, la idea de pensamiento espacial, la idea de geometría. Pero es que, en mi opinión, y ahora lo intentaré documentar, Marx añade, además queda falseada la geometría misma, porque entonces, para hacer plausible la frase la geometría es griega o la idea se hace geometría en Grecia, Hegel no tiene más remedio que forzar la idea de geometría para embutirla en los datos griegos. Falseará no solo la vida griega, sino también la idea de geometría. No se trata, por tanto, solo de invertir, sino, en mi opinión, de recomponer además los dos extremos para obtener de la dialéctica de Hegel la de Marx. El texto de Marx, con el que muy rápidamente documentaría esto, dice así. Este hecho, esta situación real, la que sea, pongamos un hecho o el hecho, la situación real, es enunciada por la especulación, o sea, por Hegel, como apariencia, como fenómeno. La realidad no se enuncia como tal realidad, sino como otra realidad. Es decir, la realidad de la sociedad griega y de la cultura griega no se enuncia como una realidad sociocultural, sino como una apariencia de la idea en su aspecto espacial geométrico. Pero entonces ocurre que la empiria corriente, o sea, los hechos, no tiene su propio espíritu por ley, sino un espíritu ajeno, falseamiento de los hechos por el idealismo. Mientras que la idea real, la geometría, no tiene una realidad desarrollada a partir de sí misma, de la geometría, sino que tiene como existencia la empiria corriente, la geometría de los griegos, el hecho geométrico en Grecia. Aquí hay, pues, las dos críticas. No solo que Hegel convierte en idea la materia social, sino además la crítica de que Hegel impurifica o falsea la idea misma al hacerla coincidir literalmente con los hechos. Esto complicaría, pues, en mi opinión, la idea de que la dialéctica marxiana sea una simple inversión de la hegeliana. Es, además, necesariamente una reconstrucción de los dos polos, de lo de arriba y de lo de abajo, de materia e idea. Pero además, y ya muy pronto, la dialéctica de Marx aplica críticamente a la de Hegel una crítica que normalmente se supone o se afirma que Marx ha dirigido solo a Feuerbach. La crítica según la cual el verdadero conocimiento es práctico, se consume en la práctica, no simplemente en la contemplación teórica. En mi opinión, también se puede documentar que Marx ha dicho esto ya a propósito de Hegel, que respecto de Hegel no ha dicho solo que se trata de invertir el idealismo, sino que ha dicho además lo que acabo de indicar, que hay que recomponer los dos polos de la relación, idea y materia. Y además, lo que añado ahora, que hay que añadirle que con eso no se ha llegado a todo, porque hay que resolver ese conocimiento en la conciencia práctica, en la vida cotidiana y en la práctica revolucionaria transformadora.
Antonio, déjame un pequeño comentario. No sobre el contenido. No sé si os imagináis lo que podría ser escuchar esa conferencia en el año 73 por parte de estudiantes de Derecho. Sería complicado, ¿no? Sería difícil seguirlo. No simplemente es eso, ¿no? Es decir, que a mí me cuesta entenderlo después de haberlo leído no sé cuántas veces. Imagino que escucharlo por primera vez, la persona, digamos, sin mucha formación filosófica, a los 20 años, pues era bastante bueno, ¿no?
Yo creo que la idea central, que es muy difícil para los estudiantes, es la que ese más joven tiene. Es decir, el fenómeno es una apariencia de la realidad. Pero eso lo escribe Marx. Eso lo escribe Marx. Solo que para Hegel el espíritu no es más que el fenómeno. El espíritu no es un ser abscóndito que va manifestando facetas. El espíritu es una nada. Y aquello que aparece, su fenomenología, es su materialidad. Sin embargo, Marx, que está interpretando a Hegel desde los neohegelianos, piensa que el espíritu tiene como fenómeno, es una apariencia, y por detrás hay otra cosa. No, no. Para Hegel, somos un ser que no tiene naturaleza. A cada ponernos material le llama fenómeno, y a cada saber hacer histórico material concreto le llama idea, a cada saber hacer, a cada ethos le llama idea, otras veces le llama espíritu objetivo, otras veces le llama sittlichkeit, o sea, eticidad, o sitte, costumbres. Entonces, este es el problema. Para mí este es el problema. El problema es este Marx joven y puesto a citar a Hegel, ¿no? Esto que sobre lo que a Gramsci no le preocupaba, porque el pobre estaba en la cárcel, a pesar de todo, y a Lukács sí, y por eso lo escondía siempre. No fuese a ser que le pasaba algo. Porque, claro, esto sí que van viendo las cosas, ¿no? Bueno, en fin, seguimos.
Sigo leyendo. Creo que eso se puede documentar desde muy temprano en Marx. Voy a leer el texto con bastante descorazonamiento porque es difícil, y voy a terminar aquí mi intervención porque creo que he rebasado ya en algo los 45 minutos y diré tan solo qué es lo que quedaría por contar. Pero me limito a documentar este último punto y hacerlo con vergüenza. Querría leer el siguiente texto de Marx, que no es fácil. Hegel recoge la realidad empírica tal como es, porque desarrolla el predicado, porque estudia Grecia, sabe mucho de Grecia, para seguir con nuestro ejemplo, y cuenta, de verdad, una historia de Grecia empírica. Pero incluso se la proclama racional, y luego la proclama racional, necesaria, no simple historia de hechos. Pero no racional por su propia razón, es decir, no por una racionalidad que le venga de causas materiales históricas, sino porque el hecho empírico tiene, en su existencia empírica, otra significación diferente de sí misma, a saber, el ser manifestación de la idea. El hecho empírico, la realidad de la que se parte, no se concibe como tal, sino como resultado místico, como apariencia, como aparición, para decirlo místicamente, de la idea. Lo real se convierte en fenómeno, pero a la inversa, la idea no tiene ya más contenido que ese fenómeno, ni tampoco tiene la idea más objetivo que el de ser para sí. En este párrafo yace todo el misterio de la filosofía del derecho de Hegel y de toda su filosofía en general, termina Marx.
Eso es lo que opina Marx, ¿eh? Totalmente cierto.
Querría interpretarlo brevemente. En mi opinión, el texto da un resumen global de lo que considero que es la crítica completa de la dialéctica de Marx a la de Hegel. Por una parte, Hegel recoge los hechos empíricos tal como son, los describe, pero a continuación los sanciona, los santifica, por así decirlo, que es el aspecto conservador de su dialéctica, al afirmar que son racionales tal como los hechos son. Pero luego, nuevo plano de crítica, que sería el segundo, resulta que la racionalidad de esos hechos, por ejemplo, de la historia griega o de nuestra historia, no es una racionalidad de causas internas a esos hechos, sino una racionalidad mística que les viene de que los hechos son concebidos como manifestación de la idea. Ahora, nueva capa crítica, resulta entonces que la idea queda reducida en su contenido a los hechos, y ya no puede haber objetivos ideales. Lo ideal mismo ha quedado, en definitiva, en última instancia, como si Hegel fuera todo lo contrario de un idealista, como si fuera un positivista, reducido a su contenido de hechos falseados, pero perdiendo lo ideal toda su potencia revolucionaria. O sea, que la última crítica desemboca en la idea de práctica. Tenía todavía una parte por dar que era sobre problemas actuales. No la voy a dar y no querría terminar antes de ofrecerme a las preguntas que puedan servir para algo, sin reconocer autocríticamente mi conciencia de un completo fracaso didáctico. Estoy absolutamente convencido de que esta clase está mal preparada para los estudiantes que han asistido a ella, porque llevo 20 y tantos años dedicado a la enseñanza y sé observar caras, y entonces las caras, prescindiendo de los profesores, se han dividido en dos. Las de los que sabían bastante más, de los cuales podría señalar inmediatamente 3 caras, pero no vale la pena decirlo, y han estado sufriendo todo el rato por lo que quedaba sin decir, y las de aquellos, en cambio, para los cuales les he exigido involuntariamente una preparación previa que no tenían. El resultado es una verdadera catástrofe didáctica de la que tengo completa conciencia. Y ahora viene el coloquio.
Yo creo que el coloquio gana y podemos entenderlo mucho mejor. Perdonadme, pero es que tengo que irme de casa, lo siento, disculpad. Bueno, me sabe muy mal interrumpir
la intervención. Gracias por todo. Te esperamos en la siguiente.
Sí, sí, muchas gracias por todo.
Que vaya bien. ¿Te viene bien el próximo? Salvador, ¿te viene bien dentro de los miércoles esta hora?
Sí, sí, a mí perfecto, sí, sí. Lo que pasa es que ahora tengo un compromiso familiar, tengo que irme de casa.
Tranquilo. Gracias por tus aportaciones, como siempre.
No, en ese caso, más bien comprender cosas. Hasta luego, gracias.
Chao. Sigo con el coloquio, ¿vale? ¿Leyendo? Vale. Se pregunta a Sacristán por el último texto leído y sobre el significado del término ideal, con mayúsculas. Lo ideal quiere decir, en este lenguaje filosófico, no los objetivos. Quiere decir lo que no es de naturaleza material. Por ejemplo, son materiales los hombres tal como existen y es ideal el concepto hombre. No quiere decir ideales en el sentido de objetivos. Que lo ideal es racional. Eso es evidente para Hegel, claro. Porque lo ideal es la razón.
Esta es la explicación de Marx. Para Hegel lo ideal somos nosotros. O sea, no somos para la filosofía de la praxis. O sea, cojamos a Gramsci. Si nosotros somos praxis y somos objetivación de praxis, o para el concepto de objetivación de Lukács, que es la actividad se objetiva, la actividad se puede objetivar cuando las manos van guiadas por ideas, que están aquí, por un proyecto que está aquí, que es intelectual. Pero es, para Hegel la principal idealidad es la praxis, la práctica. No la teorética, la práctica. ¿Eh? Si se nos escapa, si al bueno de Marx se le escapaba esto, la idea no es decir, yo he estudiado los griegos, tengo esta idea de los griegos, o Hegel estudia los griegos, tiene esta idea, y invierte, y dice, no. Hegel en este sentido sería, bueno, lo que decía Estepe del Soto, ¿no? Un antiintelectualista. Sería un humeano antiintelectualista, la conciencia guía al ser humano, la conciencia guía al ser humano en su hacer, porque es un mundo, hacemos el mundo con las manos porque hemos intersubjetivamente generado una praxis, un saber hacer, un ethos que ponemos, y ese saber hacer, ese ethos que hemos ido fraguando en concreto, es la idea. Otras veces le llaman espíritu objetivo. Otras veces se llama Sittlichkeit. Entonces, si interpretamos la idea como desde la perspectiva analítica, la idea que yo tengo de este mundo es que es así y asao y tiene no sé qué estructuras, que es como Marx entiende que está haciendo Hegel, pues es un disparate. El mundo hegeliano es un disparate, ¿eh? Pero para la filosofía de la praxis, el mundo lo producimos entre todos, las ideas ontológicamente fundamentales son las que hemos elaborado y que permiten a la comunidad poner todas las manos en acción y generar desde barras de pan a tornillos. Pues, y luego reflexionamos sobre ello. O sea, hay autoidentidad sujeto-objeto. Porque la praxis es generada por un pensamiento, que es el pensamiento práxico, que es el Dios creador que nosotros tenemos, y luego nos pensamos. ¿Cómo no vamos a tener, no cómo no va a tener, si somos nosotros los que generamos las ideas con las que nos producimos y somos nosotros los que generamos las ideas mediante las que nos pensamos, cómo no va a haber buena posibilidad? O sea, como veis, estoy saliendo al paso de, bueno, lo hace Hegel, de la crítica de Kant. Nosotros podemos generar activamente un modelo intelectual mediante el cual nos concebimos a nosotros mismos. ¿Cómo somos? Pero la realidad del cómo somos es un noúmeno. No sabemos en realidad lo que hay detrás de esa masa de información que nos llega, que nosotros activamente damos forma y articulamos teóricamente y decimos, el hombre es así. Él dice, ¿cómo vamos a ser un noúmeno? Un ser que no... Algo que no sabemos, que algo que está al otro lado de la masa de datos que nos llega, anárquica, y que nosotros ordenamos, pero que no sabemos lo que es. ¿Cómo no vamos a saber lo que es si somos nosotros los que nos estamos?
Yo creo que esa es la gran inversión filosófica contemporánea, justamente la que hace Hegel del kantismo. Lo que parece que se pasa por alto, esa inversión ahí. Fundacional. Tengo las, ¿no?
Ahí, es eso, es ese giro, es eso. ¿Cómo vamos a no conocernos si nosotros somos el pensamiento práctico que con el que nos creamos, con el que creamos el objeto sobre el cual queremos reflexionar después? Es esto. Entonces a eso se le llama autoidentidad sujeto-objeto, que es una frase, si se quiere, hasta majadera. Y si se completa autoidentidad en la no identidad, todavía más majadera. Pero bueno... O un tecnicismo. Toda filosofía tiene sus tecnicismos, ¿no? O sea, retiro lo de majadero, era para acercarme a esto, ¿no? Porque yo normalmente, cuando defiendo estas cosas, digo, no tengo ninguna capacidad para entender a Whitehead, pero jamás se me ocurrirá decir que es una majadería Whitehead, cuando lo que pasa es que yo no he entendido ni un pijo lo que está diciendo. Porque es un lógico de... Y yo me quedé en tercero de matemáticas, en tercero del bachillerato. O sea, no tengo ni idea, con que la lógica formal me deja hecha polvo siempre, ¿no? O sea, no voy a decir, al contrario. Sería yo un majadero si opinara sobre Whitehead. Nadie está obligado a conocer a Whitehead, pero quien no opine sobre Whitehead, sí. Yo no. Por lo mismo pasa con estas ideas. Pero bueno, lo dejamos.
Sí, es significativo, sin embargo, que en esta definición sobre el significado de la idea hable de aquello que no es de naturaleza material. Es decir, como si fueran esos dos aspectos independientes el uno del otro, ¿no? Una naturaleza que tira para un lado y luego... O sea, falta precisamente la conexión, ¿no? Y el comprender la realidad...
Marx ha vuelto a Kant. O sea, este Marx ha vuelto a Kant. Y dice, este Hegel se ha vuelto loco. La idea es la concepción que nosotros tenemos del mundo elaborada activamente. Construimos una idea sobre el ser humano. Pues Hegel está diciendo, no, es que te has vuelto para atrás. O sea, Feuerbach lleva para atrás. Feuerbach lleva para atrás. Lleva para Kant otra vez. No se ha percatado del salto. Bueno, es bien.
Bueno, continuamos. Y rectificando, bueno, lo iremos viendo, supongo, sobre la marcha, pero pues me da la sensación de que Sacristán tampoco entiende esto, ¿no? ¿No?
Se ciña a Marx.
Hay veces que se ciña a Marx, pero otras no estoy tan seguro de que se ciña a Marx. Y bueno, sigamos leyendo. Dice. Se le piden aclaraciones sobre las nociones de espíritu e idea en Hegel. Y dice Sacristán, yo no he dicho, como afirmación mía, que el pensamiento es espíritu. Para Hegel, el pensamiento es, primero, espíritu, luego idea, según los grados de abstracción. El mismo estudiante pregunta por las categorías dialécticas como límites del conocimiento de la realidad y por la misma noción de pensamiento. En un contexto antropológico, si es la respuesta es, en un contexto antropológico, si es antropológico-biológico, si no es antropológico-cultural, a mí me parece que nadie en este momento es capaz de hacer una afirmación acerca de qué es el pensamiento, como no sean afirmaciones de tipo muy global, que es una función del cerebro o cosas de este tipo, enormemente discutibles por lo demás. Del cerebro y de las, dice aquí, cápsulas suprarrenales. Bueno, son glándulas suprarrenales. Bueno, no sé si entonces se decía cápsulas. De las glándulas suprarrenales. Y de vete a saber...
Cápsulas, sí, cápsulas de Malpighio. O sea, es un lenguaje... ¿puede ser no, Malpighio?
Eso, no, eso es del riñón, eso es otra cosa.
Ah.
Sí, eso es otra cosa. Y de las... Bueno, es igual, ¿eh? Nada, da igual. Y de las glándulas suprarrenales. Y de vete... Lo de Malpighio es el glomérulo, Joaquín.
Es
donde se filtra la sangre para fumar. Del cerebro y de las glándulas suprarrenales y de vete a saber cuántas cosas más. Afirmaciones, por tanto, muy discutibles. No, en sentido antropológico o físico, de ninguna manera. No solo porque yo no sepa antropología fisiológica, sino porque no creo que los antropólogos fisiólogos sean capaces de decir hoy qué es el pensamiento. En un sentido cultural, de antropología cultural, la palabra pensamiento es algo que solo puede ser fruto de una inducción a partir de los productos que encuentras en una cultura. Quiero decir, si un antropólogo o un etnólogo en su exploración de un poblado prehistórico o salvaje encuentran, ¿qué diré? Por ejemplo, que se han levantado bloques de piedra de un peso superior a los 700 kilos, pueden suponer que en su pensamiento, ponle comillas a lo que quieras, en aquella cultura cabía como instrumento de producción una palanca, por ejemplo, o algo que tirara como la grúa de grandes bloques. Entonces, desde el punto de vista de antropología cultural, ¿a qué se podría llamar pensamiento? Se podría llamar pensamiento al conjunto de conceptos, de razonamientos y de percepciones imprescindibles para explicar un fenómeno físico como el que hayan sido trasladados grandes bloques de piedra. A eso se le podría llamar pensamiento. Este es el uso de Marx de la palabra espíritu, por ejemplo, el uso de la antropología cultural. Yo aquí quiero decir, digo una cosa, se le ocurre un ejemplo en el que me parece, yo lo primero que hubiera pensado, justamente porque él se sitúa aquí en el sentido de la antropología cultural, no de la fisiológica, que bueno, aún con la reserva, ¿no?, del rigor científico y de limitarse a lo que dicen los científicos, los neurocientíficos y tal y cual, que se hacen la picha un lío, ¿no?, hoy en día intentando saber lo que es el pensamiento, cuando a lo mejor tienen que salir de su territorio, ¿no?, y entrar en el territorio filosófico para definir lo que es el pensamiento. Algo que sabe mi abuela, sabe hasta mi padre o hasta mi abuela lo que es el pensamiento. Pues el pensamiento es pues, con lo que... No, pues el pensar, pues las ideas, el hablar, para pensar las cosas, para resolver las cosas, no sé, no me parece una perogrullada, ¿no? Que estás tan perogrulladas que dices, pues estos tíos, ¿no? ¿Cómo que no entienden esto? ¿Cómo no se dan? Bueno, dejando eso de lado, ¿no? Pongamos que realmente haya un asunto científico de gran profundidad, difícilmente hoy, en fin, ¿no? Que si vas leyendo, realmente te haces un lío porque dices, hostia. Parecía más sencillo esto del pensamiento. Bueno, pero él va al asunto de la antropología cultural. Y cuando explica el ejemplo de la erección de un monolito, de un menhir, de lo que fuera, para explicar lo que es el pensamiento, no se le ocurre pensar en por qué sentido tenía el monolito o el megalito para estos. ¿Por qué tuvieron que erigir un megalito con la de necesidades primarias anteriores que debían tener? Lo que pone como ejemplo de pensamiento es el aspecto físico, el aspecto técnico del problema. A mí esto, por ejemplo, me llama la atención, porque yo a mí se me ocurriría intentar explicar pues, lo que hacen los antropólogos culturales, ¿no? Pues, bueno, pues esto ya es la religión, o es la aparición de un pensamiento abstracto, de un pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como ejemplo, ¿no?
A mí contado, sí que me parece... referido a Marx. O sea, me creo lo que dice Sacristán de Marx, referido a Marx. Me parece, yo hubiera puesto referido a Hegel, porque, o sea, ¿por qué Hegel usa la palabra espíritu? Bueno, la explicación la tenemos en toda la primera parte del capítulo quinto de la fenomenología, en la cual se enfrenta con la ilustración que buscaba lo humano en lo biológico. Eso es la ilustración, ¿no? El homo mechanicus, dígame usted lo que ha comido por la mañana, le diré lo que va a hacer por la tarde, todos estos, ¿no? Entonces, estos explicaban lo humano a partir de lo químico y de lo bioquímico. Y Hegel dice, bueno, han buscado al ser humano en la psicología, no estaba, lo han buscado en la frenología, no estaba, lo han buscado en el hueso, en la craneología, no estaba, ¿a qué? Llamando espíritu a aquello que define la capacidad de presencia humana. Es que es algo, bueno, eso hay que leerse todo el libro, es que el espíritu es la capacidad que emerge de la relación intersubjetiva entre individuos, mediada por el lenguaje, que no es solamente comunicación, sino creación, comunicación de nuevo hacer. Un hacer solo posible desde esos cráneos, que son siempre los mismos, esas neuronas, que son siempre las mismas, esas sinapsis, bueno, él no sabía de esto, ¿no? Pero él no sabía mucha fisiología moderna, pero sí que sabía mucha anatomía moderna. Dice, no sale de ahí. Es un principio superior, surge de la intersubjetividad, de la comunidad intersubjetiva de individualidades que intercambian y se ponen de acuerdo entre ellos para hacer cosas que solo son posibles en grupo. O sea, un señor aislado que se pusiera a hacer zapatos se moriría de hambre, porque tendría por la noche varios zapatos y ninguna liebre cazada, ¿no? O sea, es la hominización surge no de los universales chomskianos innatos, que sería una última evolución de la ilustración. La hominización sale de un algo al que él llama espíritu, que emerge de la interrelación intersubjetiva entre individualidades, que claro que han de tener un cráneo mayor de... Bueno, el nuestro es de litro y medio, ¿no? Pero han de tener un cráneo mayor de 350 centímetros cúbicos, que es... o de 400, no sé. 350 es el gorila, creo, ¿no? Que ya empieza a tener alguna protocultura, ¿no? ¿No? ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene?
¿El nuestro?
1.500.
1.500, no, 1.400. La media es en los hombres 1.450, creo.
Litro y medio.
Y las mujeres un poquito inferior.
Ah, bueno, litro y medio, es para entendernos, ¿no?
Litro y medio aproximadamente. En el resto de primates es inferior, es muy inferior.
Es muy inferior, como un tercio de litro sería.
Sí, bueno, sí, bueno, son 500.
Pero,
o más,
pero eso no da cultura. Es la interrelación de grupo y a ese emerger, y voy a usar una palabra para que estos otros tíos que son biologicistas, evolucionistas, desarrollistas, innatistas, no sé, la ilustración, se entere de que estoy hablando de otra cosa. Siempre que que quede claro que el espíritu no desciende sobre la comunidad, pues él está manejando, él sabe que maneja el léxico religioso, ¿no? Cristo dijo que enviaría el espíritu a su iglesia cuando estuviera reunido, lo haría descender. Siempre que se quede claro que el espíritu no es algo que desciende sobre su comunidad cuando está congregada, sino que emerge de la comunidad cuando está congregada y activa, interactiva, intersubjetivamente interactiva. Ya está. Pero aquí hay un buen paso de Sacristán de reconocer que es imposible explicar a base de circuitos neuronales, sinapsis y cosas de esas, lo otro sí es cierto. Dices, coño, ¿y por qué no te paras a pensar en el gran hallazgo que fue tú te pones en aquel sitio, yo espanto la caza y tú le das la pedrada? es la primera manifestación del espíritu, ¿no? O sea, el reparto de tal. Es decir, pues si somos 8, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y se va a las catedrales del Neolítico, los megalitos, ¿no?
Sí, pero fíjate que cuando habla de las catedrales de eso, no habla del porqué el ser humano de repente decide que quiere construir.
¿Qué necesidades son esas?
Sino que claro, explica el proceso mental que le permite desarrollar herramientas para construir las catedrales.
Sí,
es la curioso parte, al verlo.
Sí, es la parte tecnológica, que es o científica, sí.
No quiero sacar ninguna conclusión fácil en absoluto, ¿eh?
Sí.
Pero me resultó curioso. Bueno, ¿sigo leyendo? Sí. Este es el uso de Marx de la palabra espíritu. Por ejemplo, el uso de la antropología cultural. La palabra espíritu está constantemente en Marx y la palabra conciencia, incluso la palabra alma. En el célebre párrafo sobre la religión es el propio del pueblo, aparecen todas estas palabras. Como es una frase muy bonita, casi la recuerdo de memoria, te puede servir de ejemplo del uso marxiano de todos estos términos. Dice más o menos, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el espíritu de un mundo desalmado, el ánimo, o algo así, de un mundo sin corazón, es el opio del pueblo.
Ahí el corazón de un mundo sin corazón, sí, en la traducción rusa al menos era, bueno, en la traducción que yo recuerdo era el corazón de un mundo sin corazón.
El corazón, sí.
O sea, el corazón de un mundo despiadado, o sea, el cariño, el amor de un mundo despiadado. Bueno, el corazón.
Y el alma de un mundo sin alma, yo he leído también, o algo así. Creo que repetía los contextos. Bueno, en la traducción que yo he leído. Vale, es el opio del pueblo. Ahí están usadas todas las palabras, espíritu, ánimo, alma, desalmado. Todas esas palabras, si uno quiere pensar dialécticamente, no las puede reducir economicista, mecanicísticamente. Tiene que admitir que aluden a capas de realidad de la vida social. Otra cosa es explicar su génesis. Un idealista explicará su génesis, por ejemplo, como un acto de creación individual en cada ser humano, si se trata de un creacionista, o por el hecho de que toda la realidad de todos los seres humanos ya es por sí misma, originariamente, espíritu, si se trata de un panespiritualista. Si se trata de un materialista, dirá, no, la génesis de esto viene de abajo, viene de la sociedad. A través de la sociedad viene de la fisiología de la especie. A través de la especie viene del mundo físico. Pero desconocer esa zona de realidad que solemos llamar espíritu, o que Marx llama espíritu, alma, ánimo, eso no es dialéctico. Eso es reduccionismo del tipo de los físicos, cuando hacen metafísica de la física.
Para los cuales... esto lo firmaría Hegel. O sea, esto es el capítulo quinto. Esto lo firmaba Hegel, ¿eh? Esto lo firmaba Hegel. Vale.
Seguimos. Eso es reduccionismo del tipo de los físicos cuando hacen metafísica de la física, para los cuales el verde no existe, sino lo que existe es solo una determinada longitud de onda o una sola frecuencia. Eso no es dialéctico, eso es reducir el mundo a la física. Existe además el verde como cualidad. ¿Por qué existe? Porque existe en la vida de cualquiera de nosotros sin ninguna duda. El verde es sedante, por ejemplo, y el ser sedante puede tener una génesis en las radiaciones, cosa que dudo, puesto que a veces, en cambio, puede poner de muy mal humor. El que le presenten a uno un paisaje sedante cuando está angustiado puede tener efectos contraproducentes. De modo que no debe ser solo cuestión de longitudes de onda. Pero, en fin, admitamos que lo sea. En ese caso sería genéticamente, pero eso no debe servir para negar la cualidad verde, porque está presente en nuestras vidas. Se sigue preguntando a Sacristán sobre lo físico y los mecanismos de percepción, y en torno a la distinción entre génesis y producción. Sacristán coincide con varias de las reflexiones realizadas por el asistente y responde. En este caso, pero más generalmente para cualquier otro caso, por ejemplo, para productos culturales, para un poema, como seguramente no lo vas a poder reducir a mecanismos perceptivos ni a mecanismos fisiológicos, porque te va a intervenir la historia enseguida, la historia cultural, se puede generalizar diciendo génesis o producción, si quieres, producción y producido, producción y producto. Entonces, en el caso específico de la percepción del verde, se tratará efectivamente de mecanismos perceptivos y de cualidad de la sensación. En el caso del poema, la producción será fisiológico-histórico-social y el producto, el poema.
Sí, sí, esto totalmente. O sea, reducido a fisiología, el poema sería una serie de frecuencias de onda, si es recitado, que tenga un significado, pero no viene de ahí. Y ni está... Bueno, lo dejamos ahí. Iba a meterme con Chomsky...
Déjalo para otro seminario.
No vale la pena. Esto no... Se sale, no toca.
Es una manera... Bueno, sigo. Larga e informada pregunta sobre el problema de la operatividad del pensamiento dialéctico que se centra en el ámbito del derecho y de los condicionamientos sociales. Cita en su exposición a Hesse, a Platón, a Heráclito y a Cherroni. Al final de la intervención hace referencia al neopositivismo y a Wittgenstein. Le plantea a Sacristán la posibilidad de realización de los objetivos de la dialéctica. Y la respuesta. Sí, pero casi habría que volver a empezar. Quiero decir, esto es todo el tema. Yo arrancaría de la aceptación de lo principal que me parece que es la palabra sueño. Si hubiera hecho la última parte de la conferencia, que me ha parecido que era oportuno desistir, habría podido exponer lo que es mi comprensión fundamental de la noción de dialéctica. Yo no creo que haya un método dialéctico, usando la palabra método, en el mismo sentido tecnificado en que la usamos, aproximadamente desde Descartes. Es decir, la palabra método era una palabra cómodamente laxa, aproximadamente hasta Descartes. Se encontraba casi con el mismo valor en autores que hoy llamaríamos científicos. Por ejemplo, Arquímedes. Los ejemplos, como decía Zubiri, se vengan, porque Arquímedes no decía método, sino épodo. Pero es igual, es una pura variación etimológica de la preposición, no del sustantivo básico que es odos, camino. Repito, en personajes a los que consideraríamos hoy científicos como Arquímedes o como toda la escuela geométrica de Megara, y en autores que hoy llamaríamos moralistas o pedagogos o incluso místicos. En el texto clásico, en el que ha nacido de un modo documentable históricamente el problema del método, que es el poema de Parménides, literalmente está usado en los dos sentidos. Se habla de camino hacia el saber, al mismo tiempo que de camino hacia la salvación. Las metáforas del camino eran tan propias del hombre religioso o del moralista como del científico o el político, entendido como un tipo especial de moralista, el autor de política, incluyendo, por supuesto, en el concepto de moralista a Maquiavelo, no en un sentido parcial de moralismo. En cambio, desde Descartes y desde la cristalización del álgebra moderna, o sea, desde Viète y Descartes, la palabra método adquiere, en primer lugar, una frecuencia ya natural del uso en plural. Entonces se empieza a hablar de métodos. Antes no, era más frecuente el uso en singular. Y se consigue luego una gran precisión de descripción. Existe el método de los algebristas, existe, sobre todo a partir de Descartes, el método geométrico en el sentido cartesiano, o sea, la geometría analítica, el pasar las nociones geométricas a nociones algebraicas. Eso sí que lo habéis hecho seguro en enseñanza media, las ecuaciones de una recta, las ecuaciones de una curva, o de tal o cual curva, o de tal o cual recta. En este sentido, muy preciso de método, yo no creo que se pueda decir método dialéctico, en ese sentido moderno, inventado por la cultura burguesa moderna.
Esto es muy importante, porque aquí él, brillantemente, sin decirlo, pero brillantemente está diciendo que Marx, cuando habla de método, que él sí que tiene método, no, que la dialéctica no es método. Marx habla de método, hasta en uno de los prólogos o un epílogo en el... del 1873 del Capital, de la segunda edición del Capital. O sea, habla de método más. Y dice que su método es el distinto del de Hegel. Y Sacristán dice, pero hombre, la dialéctica no es un método. O sea, Sacristán está diciendo una cosa muy importante aquí. ¿Eh? Entiende perfectamente. Y con elegancia, bueno, estamos hoy en día, es más fácil después de la Mega 2 está llevándole a la contraria más. Punto. ¿Ya?
Sí, sí. Va. Ante eso, cabe opción entre decir, fuera este sentido estrecho, rígido, de método que han inventado la ciencia y la filosofía burguesas desde Descartes en adelante, y vamos a una noción antigua de método. O bien decir, la dialéctica no sirve para nada porque no es operativo en el sentido de esos métodos, el pensamiento dialéctico. Yo pienso que es equivocado, sectario y anulación de la historia decir, vamos a suprimir el uso exacto de la palabra método. Es decir, vamos a no llamar ya nunca más método a las varias técnicas, por ejemplo, de resolución de sistemas de ecuaciones. Esto lo tenéis presente de la enseñanza media. ¿Recordáis que se hablaba del método? A ver, alguien que recuerde esto. En el bachillerato, en mis tiempos, solían enseñar tres métodos de resolver sistemas de ecuaciones. ¿Quién tiene esto presente? Fresco. Si sois de primero, lo tenéis que tener fresco. ¿Alguien lo tiene fresco o no? Igualdad. ¿Y cómo la llamabais? Di toda la palabra. ¿Qué? De igualdad. No decíais método de igualdad, decíais método. Y eso es una serie de operaciones, el de igualación, es decir, se coge una, el de sustitución, etcétera, el de igualdad o de la igualación, ¿lo recordáis? Coger, igualar dos expresiones que pertenecen a dos de esas ecuaciones, por ejemplo. Bien, a eso se le llama método en sentido preciso, desde Descartes, en la cultura burguesa, a una serie normada de operaciones, de manipulaciones atómicas, por así decirlo, simplicísimas, que toda persona competente puede realizar del mismo modo, obteniendo el mismo resultado, si parte de los mismos datos.
Y esto son las ciencias, ciencia normal, no la dialéctica, no la totalidad. Sí.
¿Puede repetir la definición? No te hacen falta las palabras. La idea es seguro que la has cogido. Digo, en ese sentido estricto, inventado por la cultura burguesa y por la filosofía de la ciencia burguesa, método es un conjunto de operaciones muy simples, normadas en el sentido de que, como son muy simples, todos las podemos practicar del mismo modo sin necesidad de ser genios, ni poetas, ni filósofos. Nos basta con saber la ciencia básica de la burguesía, contabilidad, que es verdad, no es un chiste, es la pura verdad, sobre esa base está montada, sobre la idea de que las cuentas sean claras, operaciones que están muy normadas, por lo claras y porque su orden de sucesión está previsto. Primero se hace esto, después se hace lo otro, primero se escribe la incógnita, después se escribe la expresión conocida y en medio se ponen dos rayitas horizontales, si puede ser de la misma longitud mejor, y que cada cual, por lo tanto, con solo que sea competente, puede repetir del mismo modo, obteniendo los mismos resultados y parte de los mismos datos. Este es el ideal de método de la cultura burguesa, de la sobreestructura ideológica burguesa. La actitud que consiste en despreciarlo, en decir, fuera, eso no es método, me parece equivocada. Es perder historia. Sería como rechazar las técnicas de fundición del acero porque han inventado los burgueses las técnicas modernas, porque las ha inventado la cultura burguesa. Sería olvidarse de todo el capítulo del Manifiesto Comunista en el que Marx y Engels hacen el catálogo de los grandes méritos históricos del capitalismo. Por tanto, creo que es digno de conservación ese uso de la palabra método como sucesión normada de operaciones simples, tales que toda persona competente, si parte de los mismos datos, puede llegar con su ayuda a los mismos resultados.
No me parece esto, ¿no? Muy interesante y muy interesante y muy claro, ¿no?
Exacto, sí.
Clarísimo. No me parece abandonable, pero me parece que si uno tuviera que vivir sobre la base de esos métodos, lo mejor era pegarse un tiro rápidamente, porque esos métodos no sirven más que para contar, medir y pesar. Aquel que reduzca su vida a contar, medir y pesar, o a la sublimación del contar, medir y pesar, que es la operatividad de la filosofía de la ciencia burguesa, ese ya puede ir contento, le basta. Si su vida se reduce a eso, al contar, medir y pesar, y a la sublimación del contar, medir y pesar, que es la operatividad definida por toda la tradición neopositivista, desde Mach hasta Carnap, entonces ya va bien, le basta. Creo, de todas maneras, que seríamos mayoría los que nos pegaríamos un tiro si nos quedáramos reducidos a eso. Entonces, efectivamente, hay el sueño, como decía mi colega, de ir a por más. Por supuesto, claro que es un sueño, es un objetivo. En mi opinión, no hay un método dialéctico sino una aspiración dialéctica, un objetivo dialéctico, un pensar con objetivos dialécticos. Pero no hay más métodos normados que los que podemos inventar trabajando, como si fuéramos positivistas, decías tú. Yo rectificaría, como si fuéramos científicos positivos. No tengo que ser positivista para hacer álgebra. Hay muchos algebristas que no son positivistas en absoluto. El más rojo y más simpático, por otra parte, de los intelectuales marxistas franceses, es un algebrista, un gran matemático. ¿No será Lefebvre? ¿Quién, perdón? ¿Henri Lefebvre, el filósofo? No, no, me refiero a uno que se llama Laurent Schwartz, que es de un grupúsculo muy frenético que anda por París y procede del grupo Bourbaki. Pero, cuidado aquí, yo cometo el error pedante de hacer el detalle del oficio, pero tú cada vez me coges en la trampa porque debes ser tan pedante como yo y entonces ya me hundes hasta el fondo. Quiero decir, tú llevas detrás bastante lectura y entonces eso te hace interesarte por temas, como me hace interesarme a mí por detalles, en los que somos injustos con gran parte del auditorio que tiene aproximadamente 30 años menos que yo y algo así como 5 o 6 menos que tú y quizás de lecturas más. Entonces hay que tener ojo. Me arrepiento mucho.
Un momento. Sacristán en otros momentos, porque sabe muchísimo, ha referido que la dialéctica es la vieja ambición procedente del pensamiento clásico de comprender la totalidad. Que mientras que de comprender la totalidad. Y entonces está el debate sobre si hay o no hay ciencia de los particulares. Toda totalidad es concreta, ¿no? Una totalidad es concreta, es específica, cada totalidad. Entonces, si hay ciencia o no hay ciencia de los particulares. Él sabe muchísimo de esto, ¿no? Entonces, lo ha tratado con muchísimo rigor. Yo simplemente quería recordar aquí que la política para Aristóteles en metafísica es frónesis, traducido prudencia. Y la prudencia no se puede ni enseñar, no se puede enseñar. Se aprende por praxis. Y hay unos que sacan más y hay otros que sacan menos. Y es el pensamiento de saber generar, ingeniar propuestas a la comunidad para la praxis comunitaria, ¿no? Y dice, no, la prudencia, además es una virtud dianoética. ¿No es ética? Esto está en la ética. Bueno, de todo esto, Sacristán sabe a mansalva. Lástima que no haya hablado de eso, eso que dice otras veces, la vieja aspiración del pensamiento clásico a tener una visión del todo, que sabe que procede del pensamiento clásico, ¿no? Bueno,
lo dirá en otros textos que tenemos por leer.
Saldrá, porque
con claridad,
yo,
sí.
Si yo lo sé es porque lo he leído, saldrá en textos de Sacristán.
Sí, que tenemos por leer, sí. Creo, vamos, de hecho, al fin y al cabo, él considera que es el núcleo, lo único, lo realmente salvable, y que en esencia la dialéctica es eso y no otra cosa. Creo que esta es la impresión general que da el leer varios textos suyos sobre el tema. Bueno, seguimos leyendo. Me arrepiento mucho de habérselo criticado a él, porque era a mí a quien tenía que haber criticado el haber dicho el detalle. Es el vicio del ejemplo, que es un vicio muchas veces de pura erudición. Entonces pienso, no existe un método dialéctico, existe un pensar dialéctico por objetivos dialécticos, entre los cuales están los objetivos de totalización, de conseguir visión total, visión del todo. Esto del todo es una palabra ambigua que se puede precisar. Antes de eso, querría repasar la intervención que ha hecho mi colega en puntos de detalle, antes de desembocar en lo que yo consideraría mi personal respuesta para ir tirando y no más. Que haya operatividad, en el sentido de la filosofía de la ciencia moderna, en un pensamiento dialéctico, no, ninguna. Precisamente para que sea operativo, en el sentido de la teoría de la ciencia burguesa contemporánea, un razonamiento, un pensamiento, tiene que ser particularísimo, todo menos totalizador. Al contrario, tiene que evitar totalidad absolutamente, tiene que ser abstracto, lo más singular posible, tiene que ir a buscar, en el caso ideal, un experimento in crucis, que se decía en la época de euforia de este pensamiento, de esa filosofía burguesa del conocimiento, la idea de que existan experimentos capaces de refutar o comprobar cada tesis, puntualmente. Dicho sea de paso, nos servirá para luego. Esto es ya una esperanza abandonada por la misma teoría burguesa del conocimiento. Ya en la forma de experimento in crucis de los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX, ya en la forma de verificación sensorial exacta, que es la formulación del neopositivismo de los siglos XIX y XX. En las dos formulaciones está abandonada, lo que, dicho sea entre paréntesis, quiere decir que la idea de operatividad exacta también ella se presenta ya como mero ideal postulado. Ya no hay positivista capaz de afirmar que existe la operatividad plena pura, porque ha tenido que ir abandonando sucesivamente las ideas de experimento in crucis, o crucial, para decirlo menos pedantemente, y de verificación empírica o sensorial. ¿Cuál sería entonces la verdadera contraposición? Sí, vamos al final, pero no, vamos primero a los detalles. Que en la sabiduría oriental hay pensamiento de tipo dialéctico. Sin duda, porque también es un pensamiento que intenta totalizar. Mucho más, por supuesto, en el caso de las fuentes. En Lao Tse, frente a Confucio, que no era nada totalizador, en las escuelas heterodoxas hindúes frente a la ortodoxia de Sankara, que tampoco era nada totalizador, pero hay la aspiración a globalidad, a ver la vida entera y no solo el detalle técnico-administrativo y etiquista a lo Confucio, o el aspecto puramente teórico a lo Sankara, en la ortodoxia brahmánica, sino a ver todo lo demás. En el caso de Lao Tse, a hacer metafísica, para decirlo en plata, a hablar del mundo y no solo de la política, de las ciudades y de la moral, como en la tradición confuciana, y en el caso de las escuelas heterodoxas hindúes, la aspiración a recoger lo que no es teoría, lo que son, pues, técnicas, por ejemplo, en el yaya, o artes en otras corrientes hindúes heterodoxas, en forma de sueño, como decías tú, en forma de aspiración. Esto hace, en mi opinión, una importante diferencia respecto del mismo sueño dialéctico en Occidente. En Occidente, el capitalismo y la civilización burguesa nos han regalado la idea, el modelo, el prototipo de ciencia positiva, lo que permite utilizar, digerir los resultados materiales y metodológicos de ese invento capitalista, igual que de la industria, igual que de las técnicas, para la realización de la aspiración dialéctica. Dicho de otro modo, un pensamiento dialéctico europeo-occidental, aunque sea en Oriente, por ejemplo en Pekín, en vez de partir de la simple experiencia vivida, como Lao Tse o como las escuelas heterodoxas hindúes, puede partir ya de la experiencia elaborada por la ciencia, que sería, en mi opinión, lo característico de la dialéctica marxista, el ser una dialéctica que sabe que no puede arrancar de cero, como la de Hegel, inventándose a sí misma, sino que tiene que arrancar de algo previo, a saber, de datos no dialécticos, pero ya elaborados científicamente, en alguno de los numerosísimos usos de la palabra científica. Concretamente, en el inventado por la burguesía de finales del capitalismo mercantil y principios del capitalismo industrial. Que sea más artística y teórica la aspiración es frase que puede ser confusionaria para alumnos de primero. Yo la aceptaría siempre que por artístico se entendiera no intuitivo, sino, como decían los griegos, poético, o sea, productivo. Con otras palabras, siempre que se comprendiera que el objetivo de un pensamiento dialéctico pasa por fuerza por una intervención del sujeto que totaliza.
Con todo,
consiguientemente, bueno, aquí, es en gran parte
aquí hay un debate interesante.
Como con un error histórico siniestro suelen decir, Antonio, los rusos cuando se refieren a la teoría dialéctica.
Antonio, aquí habría un debate interesante. O sea, aceptemos el ejemplo de lo griego, de lo poético, o sea, el arte como poiesis. Bueno, el arte, esto es Aristóteles, la poética de Aristóteles, que Aristóteles le llama poética al arte. Es decir, la actividad que produce un objeto cuya forma de consumo requiere de otra actividad. Poiesis es hacer unas sandalias. El zapatero tiene una actividad para hacer las sandalias y el que usa las sandalias tiene otra actividad. Es un objeto cuyo uso no es como el estudio. Pues el estudio, tú estudias o cómo ganar una batalla, la finalidad de la batalla y la forma de ganar la batalla, todo va unido. Oye, si es que hay una técnica para hacer un objeto cuyo consumo requiere de otra relación activa distinta. Ya digo, las sandalias sería el ejemplo. Pero a mí me parece muy bien que el arte se considere poiesis, pero ¿qué es lo que ha impelido a un artista a realizar una determinada poiesis, sabiendo que cada poiesis en el arte es distinta? Quiero decir que no puede ser que todas las, como las sandalias, todas las sandalias pueden ser iguales, pero no toda tragedia griega, ateniense, porque las tragedias solo son atenienses, puede ser igual que otra, porque ya bastaría con una, ¿no? Sería el chiste ese que siempre cuento del general que se jubila y le regalan un libro y dice, no, gracias, ya tengo uno. Cada libro tiene que ser distinto, cada tragedia tiene que ser distinta. ¿Qué es lo que hace que un escritor genere poiesis, si no es el intento de objetivar una intuición? El intento de objetivar una intuición. Bueno, aquí estoy tirando de croche a mansalva, que es un... Pero, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que puede hacer que una persona diga, a la luz de todas las ciencias sociales que yo poseo, quiero articular, estamos en el plano intelectual, ¿eh? Quiero articular una noción de totalidad absolutamente distinta de la noción de totalidad elaborada hasta ahora, porque creo que el mundo existente es distinto al anterior y, por lo tanto, para comprenderlo, usando las ciencias que me explican cuál es la técnica que hay, que me explican cuántos seres humanos hay, que me explican... que con todos esos conocimientos científicos voy a poner un núcleo como hipótesis heurística distinto del que se aplicaba hasta ahora, porque yo opino que la sociedad que quiero explicar es distinta de la anterior. Y por lo tanto, con todos los datos científicos, voy a hacer un modelo nuevo. Para hacer esto, bueno, ya he dicho, has de partir de hipótesis heurística. La hipótesis heurística es que vivimos en una sociedad distinta que se llama capitalismo y no vivimos en una totalidad llamada feudalismo. Pero el sujeto que propone esa hipótesis heurística, que luego le va a servir para sintetizar todas las ciencias, ¿de dónde la saca? Sino de su intuición de vida cotidiana. De decir, esto ya no es vivo en otro mundo, esto es, o sea, en el arte, o sea, a mí me parece excelente que utilice la palabra arte, ¿eh? Pero yo y quiero acompañar el viaje entero hacia el mundo de la vida cotidiana, la experiencia, a la consciencia, la experiencia de la consciencia, las consciencias de clase, por decirlo de forma mecánica, o el saber de la experiencia de la conciencia, que diría la enfermera, simplemente la intuición, ¿eh? La intuición, como algo que sale de tu vivir en un mundo, y que es generatriz, que te dice no, 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 y que te lleva a ser creador, porque la intuición es creadora, de una nueva hipótesis para establecer nuevas totalidades. No me sirve la vieja explicación del mundo como totalidad. No me siento explicado. Bueno, voy a generar una nueva hipótesis heurística. ¡Capitalismo! Pues ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde lo saca más? ¿No? Yo lo dejo aquí.
Antonio, que son las 8 y 7. ¿Acabamos este párrafo? Porque queda un par de páginas o tres, pero me parece que...
No es necesario.
No, simplemente aviso. Yo no tengo prisa, pero aviso porque, claro, son las 8 y 7 ya.
Bueno, terminamos el párrafo.
Hay que saber parar.
y fijamos cuál es, nos fijas sí. cuál es el siguiente texto.
Eso es, dices el texto siguiente, sí. claro, para que lo vayamos preparando.
Da igual que acabemos el párrafo, en la próxima sesión voy a empezar con ese mismo párrafo. Para
con este mismo, pues nada, lo dejamos en este párrafo. Pues ahí. Mismo.
Quiere vale. decir que empezaremos con el que sea más artística que teórica la aspiración, reprenderemos ahí el vale. tema para recoger el hilo, porque este es un hilo nuevo, ahora empieza con otro tema.
Sí, pues vale. si nos informas el párrafo y también nos informas el siguiente, puesto que habrá que enlazar con el siguiente.